Clínica Advent, especialistas de calidad para tu familia. Indica la hora en VLN Radio.
Son las 8. Un minuto.
Clínica Dental Advent, profesionales certificados en implantología, endodoncia, odontopediatría, rehabilitación oral, cirugía maxilofacial, ortodoncia. Más de 10 años de experiencia. Cuenta con la más alta tecnología en tratamientos de odontología e implantología digital, ortodoncia invisible y endodoncia mecanizada en una sesión. Edificio Torre Carmen, piso 8, oficina 802. Agenda ahora al 950-28-8301. Clínica Dental Advent, especialista de calidad.
En VLN Radio 105.7 y VLNRadio.cl estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Mientras pasan las horas, se conoce más antecedentes sobre emboscada que cobró la vida de 3 carabineros en la zona de Cañete. Ayer domingo, el Servicio Médico Legal reconoció oficialmente los cuerpos de los uniformados. Fiscal Nacional confirmó anoche que los carabineros asesinados habrían fallecido por impactos balísticos. Y parlamentario suspende semana territorial para acelerar durante esta semana leyes de seguridad tras emboscada en Cañete. En otras noticias destacamos aquí en Sala de Prensa, banda de cuatreros suma 85 años de cárcel por diversos delitos cometidos aquí en la región del Maule. Anuncio de construcción del primer centro de rehabilitación para Gualañé marca la extensa cuenta pública de la alcaldesa Carolina Muñoz. Y Pulso Ciudadano, la aprobación del presidente Boric sigue a la baja. Y Evelyn Matthei lidera preferencias presidenciales.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de VLN Radio.
Son las 8 con 2 minutos.
Buenos días. De inmediato vamos a las noticias. Comenzamos con la agenda nacional para este día lunes 29 de abril de 2024. Y mientras pasa la hora, se conocen más antecedentes respecto a la emboscada que cobró la vida finalmente de 3 carabineros durante el fin de semana en la zona sur del país. Durante la jornada de ayer domingo, se han conocido diversos antecedentes tras el brutal asesinato de 3 carabineros, cuyos cuerpos fueron calcinados en la zona de Cañete, en la región del Biobío. Recordemos que este hecho se produjo la madrugada de este día sábado en el sector conocido como Antiquina y quedó en evidencia luego que se alertara personal de bomberos sobre un vehículo policial envuelto completamente en llamas en ese lugar. Al concurrir al sitio, los voluntarios corroboraron que en el pick-up del vehículo policial estaban los cuerpos calcinados de 3 funcionarios policiales. Las víctimas corresponden al cabo primero, Sergio Antonio Arevalo Lobos, tenía 34 años, con 14 años de servicio en la institución. Fue encontrado en ese mismo lugar el cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid, de 30 años, con 8 años de servicio. Y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro, de 43 años, con 24 años de servicio en Carretero de Chile. Todos eran padres de familia, que formaban parte de la cuarta comisaría del control de orden público de la zona de Los Álamos. Los antecedentes recabados hasta el momento dan cuenta que los carabineros recibieron 3 llamados a la central 133, reportando un presunto asalto. Es por ello que los 3 efectivos acudieron en una patrulla blindada al lugar sin resguardo de la Armada de Chile. No obstante, en su arribo fueron emboscados por sujetos armados, desconocidos. Una muestra de eso es que el vehículo mantenía 4 impactos que serían armas de guerra, lo que han sido periciados por la Labocar y también por personal especializado del OS-9. Y a pocas horas de conocerse el hecho, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien durante la semana pasada había estado coordinando las actividades para este nuevo aniversario de Carabineros, determinó suspender todos los actos para trasladarse de inmediato a la zona de Cañete después de ocurrido el incidente. A su arribo, a esa ciudad sureña, la máxima autoridad de Carabineros de Chile se refirió al atentado y a la vez confirmó que con el mejor equipo ya están trabajando para dar con el paradero de los responsables de este crimen, el cual aseguró no puede quedar impune.
La verdad que no puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos siguen atacando? ¿Por qué nos siguen generando tanto daño? Si solo lo que hacemos es tratar de contribuir a la paz de este país. Desde muy temprano prácticamente no he podido estar en mi casa terminando las actividades preparativas, que era nuestro aniversario. Inmediatamente he tomado conocimiento de esto, me constituí para empezar a generar los despliegues. Ya mandamos gente, tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal porque esto no puede quedar impune. Matar a un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero. Y no uno, 3 asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar. Basta ya y hasta cuándo. De una vez por todas, Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas.
Durante la jornada de ayer domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó la continuidad del general director de Carabineros, señalando que no era oportuno sacarlo de la institución en este momento.
En este momento no es oportuno tener cambios en el mando. Es una coincidencia en pocos días de dos hechos que son, digamos, uno jamás quisiera verlos juntos, como un ataque que se lleva la vida de tres funcionarios y a los pocos días la formalización del general director de Carabineros. No depende de nosotros la formalización, eso es una decisión de la Fiscalía y los tribunales, entonces no podemos intervenir en la fiscalización, pero nos parece que a pesar de que consideramos muy inconveniente que las autoridades estén enfrentando al mismo tiempo una investigación, en este caso no sería adecuado remover al mando de las policías en un instante como este. Por eso no vamos a tomar medidas de ese tipo en esta etapa de ninguna manera.
La directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, confirmó que la mañana de este domingo también se pudo lograr la identificación de los tres carabineros que fueron asesinados la madrugada del sábado en Cañete a través del método del ADN y corroborados también por el método odontológico.
Como servicio médico legal, en horas de la mañana logramos terminar con la identificación y poder hacer la identificación de los tres carabineros y avisamos coordinadamente esto a la Fiscalía Regional para poder proceder a hacer la entrega de los carabineros a sus familias.
Tras la entrega del servicio médico legal de los cuerpos de los tres carabineros asesinados en Cañete, la institución desarrolló un responso en la Escuela de Suboficiales de Concepción. En la ceremonia religiosa estuvo presente el general director de la institución, Ricardo Yáñez, y también la ministra de Defensa, Maya Fernández. Tras culminar el oficio religioso, se concretó el ascenso póstumo de las tres víctimas, Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arevalos Lobos y Michael Vidal Cid, quienes fueron ascendidos al grado de suboficial mayor, de manera póstuma. Tras ello, los carabineros fallecidos siguieron en caravana hacia la provincia de Arauco, donde ya están siendo velados la zona de Los Álamos, en Lebo y en Curanilagüe respectivamente. En el camino, ayer, en particular en distintos puntos de la ruta 160, fueron saludados por cientos de vecinos al paso de las carrozas.
Son las 8:08.
Y después de esto han habido múltiples reacciones políticas después de este alevoso crimen a tres funcionarios de Carabineros de Chile. El senador Juan Antonio Coloma se refirió a la muerte de estos tres carabineros en un atentado en la comuna de Cañete, región del Biobío. Ocurrió la madrugada este sábado 27 de abril, justo el día de Carabineros de Chile. En este sentido, el legislador de la UDI sostuvo que era bien impresionante que justamente en el Día del Carabinero, donde el país le rinde un homenaje a los servidores de Chile por esencia, hayan sido asesinados cruelmente en actos terroristas en la zona sur de nuestro país.
Yo creo que Chile está viviendo uno de sus días más tristes. Es bien impresionante que justamente el Día del Carabinero, el día donde el país le rinde un homenaje a los servidores de Chile, por esencia, a los que nos cuidan, hayamos sabido la madrugada triste de estos servidores ha sido asesinados y calcinados por actos terroristas en el sur de Chile. Y esto obviamente remece las conciencias, genera absoluta convicción de que estamos en un momento muy complejo para la seguridad en Chile, donde más allá de la legislación que sí se ha dictado, lo cierto es que la acción ha sido absolutamente insuficiente y los grupos terroristas siguen funcionando en nuestro país.
El senador Coloma señaló además que le gustaría que con la misma fuerza que algunos fiscales han perseguido al general director de Carabineros, ojalá tuviera la misma energía y disposición para perseguir a los que matan a los carabineros.
Y a mí me gustaría que con la misma fuerza que algunos fiscales han perseguido al general director de Carabineros durante estos días y lo han formalizado por la defensa que se hizo respecto al estallido social y de violencia, que nos dieron otra tarea que cuidar a la gente, que hoy día está formalizado por eso, ojalá tuvieran la misma energía, la misma disposición, el mismo ánimo para perseguir a los que asesinan carabineros. Yo creo que hay un tema muy de fondo que ha estado pendiente y que hay que hacerse cargo de una vez por todas. Un momento de triste, de luto, y valga mi abrazo, mi solidaridad a todas las carabineras, carabineros de Chile, y en esta hora particular a la familia, a la viuda de aquellos que han sido asesinados por actos terroristas en nuestro propio país.
El diputado de la UDI, Felipe Donoso, calificó lo ocurrido como un inhumano y salvaje, y al ser consultado respecto a las motivaciones, no descartó una relación con la sentencia de culpabilidad de la justicia que dictaminó respecto del líder de la coordinadora Arauco Malleco, LACAM, Héctor Yaitul.
Claramente hay varias situaciones concomitantes. No hay una certeza, pero se da justo después de la condena a Héctor Yeitul. Se da en la madrugada del día del carabinero. No es un accidente, no fue un enfrentamiento casual, sino que se le llamó a carabineros para que concurriera al lugar a través de una llamada de auxilio. Lograron que carabineros descendiera de su vehículo, los asesinaron, les quitaron sus armas, los subieron a la carro y quemaron el carro. Eso es claramente inhumano y salvaje. Planificado que sea el día del carabinero para infundirle terror, no solo a carabineros, sino que a Chile entero. Esto tiene que tener una persecución penal poderosa, pero también una disposición del Estado a perseguir a estos asesinos, a destruir a estos grupos violentistas y a las bandas organizadas que hoy día le causan temor a Chile. No aguanta un minuto más Chile en estas condiciones.
Y sobre la pena que merecen quienes cometieron estos crímenes a los tres carabineros, Donoso señaló que si los culpables son detenidos, la condena debe ser presidio perpetuo calificado.
Por las características del delito no cabe otra pena. En mi parecer, no cabe otra pena que el presidio perpetuo calificado, que es la máxima pena que hoy día contempla el derecho. Pero lo que tenemos que hacer es darle la capacidad a las policías de investigar, de encontrar a estos delincuentes, de que estas personas no tengan la capacidad de fuego y la capacidad de organización para esto. Por eso le hemos pedido a la Cámara de Diputados, a la presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, que suspenda la semana distrital, que legislemos sobre la ley de inteligencia, que le da la capacidad de perseguir a estos sujetos al Estado de manera más eficaz. Hablemos también sobre las reglas del uso de la fuerza para darle seguridad a carabineros y a las fuerzas de orden y seguridad, para que cuando actúen, actúen bajo el amparo del derecho. Cuando ocupen la fuerza legítima del Estado, cuando ocupen la fuerza letal, es la ley la que los ampara. Por eso queremos que las reglas del uso de la fuerza sean ley y no un simple reglamento. También queremos que actúen sabiendo que el Estado los va a proteger. Y
consultado, el diputado Jorge Guzmán del partido de Evópolis se mostró impactado al momento de concurrir a la comisaría de Talca durante el fin de semana para acompañar a los carabineros, los cuales se encontraban muy afectados por el ataque ocurrido en Cañete, el cual calificó como un hecho de terrorismo.
Me tocó concurrir a la comisaría en Talca y acompañar a carabineros en lo que eventualmente iba a ser su celebración y terminó siendo una misa por estos tres nuevos mártires, y ver en el rostro de los carabineros su pena, su tristeza, su angustia, muchos de ellos derramando una lágrima por su rostro luego de lo que fue este lamentable hecho, que es un hecho de terrorismo. Yo, Luis, no lo quiero calificar de otra forma. A mí nadie me saca de la cabeza que esto fue planificado, que no es azar que justo en el día del aniversario de carabineros hayan atacado a estos tres carabineros, hayan atacado de esta forma tan cruel. Y por tanto, también este es un llamado que nos hace también, o que tenemos que asumir quienes estamos en la gestión pública, principalmente el gobierno, pero también nosotros en el poder legislativo, de actuar, y de actuar con todas las medidas, con toda la fuerza del Estado, para enfrentar y para terminar de una vez por todas con la delincuencia, con el crimen organizado y con el terrorismo en nuestro país. Eso implica que tenemos que darle las condiciones de seguridad necesarias a quienes velan día a día por la seguridad de las personas, que son nuestros carabineros, y que claramente en las condiciones que hoy día están enfrentando esta delincuencia, están exponiendo su vida, están exponiendo sueños, sus proyectos, y claramente el Estado no ha estado a la altura de entregarle seguridad y paz a los carabineros y a las policías de Chile.
Y respecto a las motivaciones de este hecho, el diputado Guzmán no descarta que tenga relación con la condena del líder de la CAM.
Yo no puedo adelantarme y decir quién es, pero yo insisto, esto es un hecho de terrorismo, yo lo catalogo de esa forma. Este hecho de terrorismo, a mi juicio, responde también a la actual condena del señor Yeitul. No es menor que lo hayan planificado para un día 27 de abril, en pleno aniversario de nuestros carabineros de Chile. Y la forma en que actuaron y la forma con la que hicieron las cosas nos hace presumir que claramente estamos frente a una situación de terrorismo. Aquí acribillaron a estos carabineros y posteriormente en el pick-up de la camioneta les prendieron fuego. Y eso no es una obra de delincuencia común, no hay un objetivo detrás de esto, sino que solamente generar terror, generar miedo y generar angustia en la población. Y yo espero que lo que genere este hecho, que es lamentable, que es condenable, que es triste, que de verdad que genera rabia e impotencia, es que genere todo lo contrario. Y que como Estado, nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas políticas, el gobierno, tengan la capacidad de enfrentar decididamente al terrorismo en una zona que está hace 2 años con estado de excepción, y en medio del estado de excepción acontecen estas situaciones. Por tanto, yo esperaría, Luis, que ahora el gobierno una instrucción clara, enfrenten a estos grupos guerrilleros, a estos grupos extremistas, y prontamente los haga salir del sistema, los encarcele y que paguen como corresponde el delito tan grave que cometieron.
A su vez, el precandidato a la alcaldía por Curicó, Celso Morales, quien había convocado a la ciudadanía para que se reunieran este sábado en las puertas de la prefectura de Curicó a saludar a carabineros con motivo de su nuevo aniversario, llegó al lugar de la reunión, pero sin regalos, sino que con un ramo de flores con una cinta de color negro para manifestar su sentimiento de dolor hacia la institución por lo ocurrido en la zona de Cañete.
El estado de ánimo obviamente no es el mejor por la noticia trágica que despertamos todos los chilenos y lo lamentable de lo sucedido con este asesinato cruel, sangriento, despiadado de tres carabineros de Chile. Yo creo que hoy día Chile está de luto, y Chile está de luto porque quiere a una institución como Carabineros. La gente le tiene apego a esta institución y la sienten tan cercana porque saben que con ellos pueden estar tranquilos con respecto a su seguridad, en su barrio. Cuando pasa un carabinero por el barrio, la gente se siente mucho más segura. Pero hoy día han cercenado parte de esa institución, le han cortado la vida a funcionarios que han estado entregando su servicio en una zona tan conflictiva como es la Araucanía. Así que yo, la verdad que el llamado ya es decir basta. Hay que tomar decisiones importantes. Las autoridades tienen que hablar menos y ejecutar más. No puede suceder que cada vez que asesinan a un carabinero se diga los vamos a perseguir, los vamos a buscar, los vamos a encerrar y después no pasa absolutamente nada. Así que yo estimo que tiene que caer la mano, pero más dura, con respecto a estos asesinos y a esta lacra que está cundiendo en este país, poder terminarla lo antes posible. No podemos seguir en estas condiciones.
Son las 8 y 16 minutos.
¿Y cómo avanza la investigación por el crimen de estos tres carabineros de la zona de Cañete? El fiscal nacional Ángel Valencia dijo anoche que carabineros asesinados en la provincia de Arauco en la madrugada de este sábado habrían fallecido a consecuencia de impactos balísticos. En conversación con el programa Tolerancia Cero, el timonel del Ministerio Público aseguró que no hay evidencia de que hayan estado vivos cuando se les provocó el incendio en la parte posterior de esa camioneta institucional.
Había mucha preocupación respecto de si los carabineros se encontraban o no, habían o no fallecido cuando incendiaron la camioneta, ¿no? Cuando fue incendiada la camioneta. Toda la evidencia, al menos científica, del análisis forense, en la autopsia, arroja que al menos desde el punto de vista científico, con lo que se ha podido recabar, y en eso el Servicio Médico Legal ha puesto sus mejores esfuerzos, los carabineros habrían fallecido producto de impactos balísticos. Es decir, no hay indicios, no hay evidencia, por lo menos científica desde el punto de vista forense, ¿no?, de que hayan estado vivos o hayan tenido signos vitales cuando se provocó el incendio de la camioneta.
En esa línea, Valencia sostuvo que hay avances en la indagatoria, pero no descartó ninguna teoría.
Por supuesto, hay pistas, hay hipótesis de investigación de distinta naturaleza. No cabe duda que una de las principales preocupaciones es poder esclarecer si esto obedece o no obedece a una escalada de violencia en la zona, o no obedece a un hecho provocado por muchas otras bandas violentas que hay en la zona y que no necesariamente están asociadas a demandas territoriales o demandas más bien de carácter político, ¿no?
Bueno, y los funerales de los tres carabineros asesinados en el sur se estarían desarrollando durante las próximas horas en lugares distintos que han determinado sus respectivas familias. Llegamos a las 8 de la mañana con 17 minutos. Esta es nuestra primera edición de Sala de Prensa en esta mañana del día lunes 29 de abril de 2024. Y tras conocerse la mortal emboscada que dejó a tres carabineros fallecidos en Cañete durante el pasado fin de semana, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, confirmó que se va a suspender la semana distrital, cuyo inicio estaba previsto para este día lunes, con el objetivo de acelerar la tramitación de la regla del uso de la fuerza y la de inteligencia. Misma acción adoptó la Cámara del Senado, quienes también van a discutir los proyectos de seguridad para acelerar la medida de dicha área ante la solicitud del mundo político. La iniciativa se establece, el sistema de inteligencia fue ingresado en noviembre del año 2018 y se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados desde enero del año 2020, al igual que la regla del uso de la fuerza presentada por el Gobierno de Chile, que está en primer trámite también en la Cámara desde su ingreso en abril del año 2023. En paralelo hay un segundo proyecto de reglas de uso de la fuerza presentado por los senadores de la Comisión de Seguridad, que está esperando ser puesto en la tabla de la sala desde marzo para ser votado junto a la iniciativa legal del gobierno y decidir cuál continúa el trámite. Por este motivo, el vicepresidente del Senado, Matthew Walker, del Partido Demócratas, señaló que decidieron suspender la semana regional para ahora enfocarse en despachar la agenda de seguridad que tiene pendiente el gobierno y también el Poder Legislativo.
Abocarnos a conocer el proyecto de reglas del uso de la fuerza que debe despachar la Cámara de Diputados, esperamos este martes, pero también en línea con lo que le habíamos planteado con el presidente del Senado a la ministra del Interior, despachar la ley antiterrorista que está en la Comisión de Constitución del Senado.
Entonces no habrá semana distrital para los parlamentarios, no van a estar en regiones, sino que ahora legislando con mayor prontitud en Valparaíso durante toda la presente semana, que tiene que ver justamente con la contingencia, apurando un poco el tema del trámite constitucional, el trámite legal, sobre todo para la agenda de seguridad que tan desesperadamente pide este país por los hechos graves que han ocurrido de violencia y sobre todo con estas tres muertes de estos funcionarios públicos, como lo son los tres carabineros. Hacemos la pausa. A la vuelta, el informe y pronóstico del tiempo. Nos tenemos que preparar para la lluvia, señores. Pausa y volvemos.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
Siento que a la vuelta de la esquina nos está esperando la lluvia, Luis Alberto Rivera. ¿Y qué tan intensa va a ser? Esta pregunta para ti. Buenos días.
Muy buenos días, Luis. Buenos días, auditores. Bueno, a la vuelta de la esquina podríamos señalar que a eso de las 14 horas aproximadamente podrían estar llegando las primeras gotitas en forma de chubascos, pero sin embargo tendremos más tarde, a eso de las 17 horas, lluvia. La cantidad de lluvia que podría caer, respondiendo a tu pregunta, Luis Alberto, la cantidad de lluvia que podría caer acá en el Valle Central de Curicó es de 35,3 milímetros durante esta jornada. Pero eso no es todo, porque también mañana tendremos algo de chubascos, pero muy débiles, de 3,2 milímetros, nada prácticamente. Y el miércoles podríamos tener otros pocos chubascos de 4,4 milímetros. Se anunciaba para el día miércoles una lluvia más intensa, sin embargo ha bajado esta intensidad, valga la redundancia. Nos vamos a ir a conocer en primer lugar lo que tenemos en este instante. Tenemos temperatura en el centro de la ciudad de Curicó bastante agradable, de 8 grados la máxima para hoy. En el Valle Central de Curicó se estima que podría llegar a los 16 grados nada más. El viento hoy día podría llegar a los 22 kilómetros por hora en el instante que la lluvia sea más intensa, entre las 16 y las 19 horas. En Gualañé, cubierto y chubascos después del mediodía, lluvia en la tarde, viento de hasta 30 kilómetros por hora en Gualañé. La temperatura máxima probable también es de 16 grados. Atención, Curepto, nublado y chubasco desde las 11 de la mañana aproximadamente. En la tarde, nublado y lluvia, viento de hasta 30 kilómetros por hora y una velocidad de 14, una temperatura máxima de 14 grados. Nos vamos a la costa. Atención quienes vayan viajando a esa zona. Cubierto y lluvia después de las 14 horas. 14 grados la temperatura máxima. El viento, ustedes saben que la costa siempre es fuerte, el viento podría llegar entre los 36 y los 40 kilómetros por hora. En la cordillera, cubierto y chubasco después del mediodía, 8 grados la temperatura, viento hasta 22 kilómetros por hora, no es mucho, muy fuerte. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, cubierto y lluvia desde las 4 de la tarde. En la noche también podría haber lluvia intensa, 16 grados. En Pichilemu, escasa nubosidad, variando a nublado y chubascos muy débiles. en Río Claro, Cumpeo, cubierto y lluvia, aproximadamente a las 10 podría llegar, siempre llega antes que en Curicó. 15 grados para esa zona, en Talca también, con lluvia, 15 grados, y en Constitución, cubierto y chubasco, a eso de las 9 de la mañana también, bien tempranito, porque ya está lloviendo en la parte sur de nuestra región, y la máxima para Constitución sería de 13 grados. Me anticipo un poco, Luis Alberto, para la zona de Los Queñes, hoy día podrían caer, bajó la intensidad de Los Queñes, se señalaba que podrían caer 40 milímetros el día de hoy, bajó apenas a 22,4 milímetros hoy día Los Queñes, y mañana martes va a ser un poquito fuerte, de 30 milímetros, y el día miércoles con tormentas eléctricas, 11 milímetros. Eso es lo que voy a informar en este instante, Luis Alberto. En todo caso, ya estamos trabajando para lo que será el pronóstico del mediodía. Podría haber variaciones.
Ya, tenemos tiempo todavía para limpiar las canaletas, sacar, barrer las hojas, limpiar los espacios para que escurra fácilmente el agua. Y lo otro, tenemos tiempo todavía para ir al almacén, al supermercado, al negocio de la esquina a comprar el zapallo para las sabrosas sopaipillas.
Tienes toda la razón. Entonces, todavía queda tiempo porque en la provincia de Curicó probablemente los chubascos lleguen después del mediodía.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio. Tribunales.
Una banda de cuatreros sumó 85 años de cárcel efectiva por distintos delitos cometidos aquí en la región del Maule. La Fiscalía de Linares logró obtener una condena de prisión efectiva para casi una decena de sujetos que se dedicaban a robar animales y diversas especies en 5 comunas de la región nuestra. Liderada por el imputado, hoy día condenado, Alejandro Arturo Cabrera Valdés, de 51 años, la violenta banda armada de cuatreros del Maule se vio involucrada en una decena de delitos entre septiembre del año 2018 y enero del 2019, sustrayendo vacunos, caballares, incluso algunos de los cuales fueron faenados en el mismo lugar. Cometieron asaltos, robos de aperos, de guaso, entre otros delitos. Esto les permitió obtener un botín cercano a los 26 millones de pesos. Pese a que Cabrera Valdés, de oficio entrenador de caballos, ya había sido condenado a 20 años de presidio efectivo en abril del año 2023 por estos mismos delitos, el juicio fue anulado. Por lo anterior, el Ministerio Público tuvo que presentar nuevamente todos los antecedentes ante el Tribunal Oral, logrando una sentencia mayor en contra del acusado, la que suma 23 años de cárcel efectiva para este sujeto de nombre Alejandro Arturo Cabrera Valdés, de 51 años de edad. Los antecedentes del juicio y sus resultados lo dio a conocer a BLN Radio la fiscal jefe de Linares, Carola D'Agostini.
Desde el 26 de marzo pasado y durante 2 semanas se desarrolló por segunda vez un juicio oral en contra del principal involucrado y cabecilla de un grupo de personas que en la región estaban realizando delitos, especialmente de abigeato, delitos de robo en lugar no habitado, y finalmente fueron detenidos en el contexto de un delito de robo con violencia y porte ilegal de armas de fuego. Este juicio es la segunda vez que se desarrolla, toda vez que hubo una nulidad procesal planteada por la defensa, que fue acogida. Sin embargo, en este segundo juicio oral, nuevamente fue condenado, al igual que la primera vez, por todos los delitos que nosotros planteamos, que eran 3 delitos de abigeato, 3 delitos de robo en lugar no habitado, un robo con violencia y un delito de porte de armas de fuego.
La fiscal señaló que en el segundo juicio oral se logró finalmente una gran condena para el cuatrero Alejandro Arturo Cabrera Valdés, que superó la condena inicial que había recibido.
En definitiva, una condena que incluso superó la primera, que fue de 20 años, actualmente está condenado a una pena de 23 años. Y junto a él, el resto del grupo, que eran por lo menos entre 6 y 7 personas, que resultaron con diversas condenas, lo que ha permitido sacar del entorno de nuestra región, especialmente de la zona sur, San Javier, Linares, Villa Alegre, Hierbas Buenas, Longaví, a personas que estaban provocando una grave alteración a los agricultores, especialmente ya que sus delitos iban enfocados a personas que se dedicaban al área de la ganadería y de la agricultura.
Los demás imputados recibieron sentencias de 3, 8, 9, 12 y hasta 15 años de cárcel y un día de cárcel efectiva. Todos ellos tras haber participado en delitos de vigiato, robo en lugar no habitado, robos con violencia, tenencia de arma prohibida, tenencia ilegal de municiones, tráfico de sustancias ilícitas y tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes o psicotrópicos. La banda de cuatreros que operaba en el Maule Sur, básicamente, comenzó a ser desarticulada el día 10 de enero del año 2019, gracias a las diligencias ordenadas por la PDI, cuando Cabrera Valdés, el líder de este grupo de cuatreros y otros dos sujetos más, llegaron hasta la hostería Villa Alegre, ubicada en el kilómetro 293 de la carretera 5 Sur. Simulando ser pescadores y portando armas de fuego y cortopunzantes, amenazaron a la víctima con un cuchillo, robando la recaudación del día de la hostería, amarrándola de pies y manos. Tras la denuncia y previo seguimiento de los involucrados, que ya estaban siendo investigados, fueron detenidos estos cuatreros en la zona de Linares. De esta forma, el Ministerio Público dispuso a ejecutar más diligencias, cayendo así los demás integrantes que participaron en otros delitos junto al cabecilla del grupo, que mantuvo preocupado y alertado a los habitantes de los sectores rurales de las comunas que han sido brutalmente afectadas por estos maleantes.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé. BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Y ahora en Sala de Prensa tenemos un bloque para hablar con nuestras autoridades de la región. Con Cristina Bravo, la gobernadora regional. Estoy en línea a esta hora de la mañana, en día lunes, comenzando una nueva semana informativa. Gobernadora, gusto saludarla. Muy buenos días. Bienvenida.
Hola, Luis. ¿Cómo está? Muy buenos días a usted y a todos los auditores de Radio BLN. Aquí estamos. Apenados, consternados por lo sucedido con Carabineros en nuestro país. La verdad es que la situación no da para más y hay que tomar medidas drásticas por parte de la presidencia, del gobierno central y obviamente del Parlamento.
¿Siente usted, gobernadora, que hay un antes y un después de lo que nos ha pasado a todos? Porque digo no ha pasado porque esto enluta a todo un país, ¿no? Son tres vidas, tres padres de familia, tres funcionarios públicos abnegados que pertenecían a un equipo especializado de Carabineros que estaba resguardando la zona de la zona sur del país, que es la llamada zona roja, ¿no? ¿Usted siente que de aquí en adelante hay que hacer un punto de inflexión con esto porque ya hay que detener lo que está ocurriendo en nuestro país, que es una constante, que periódicamente se está dando muerte a los carabineros, que hay incidentes graves en Santiago también, y básicamente en la zona de Cañete, donde pareciera se registran los atentados más graves en contra de la policía uniformada? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el punto de inflexión que tenemos que hacer de aquí en adelante? Y digo, porque todos nos tenemos que involucrar, no solamente la gente que hace las leyes. ¿Qué deberá pasar de aquí en adelante, gobernadora, según su mirada?
Bueno, yo creo que de manera urgente se debería aprobar un proyecto de ley, que eso también lo incluía todo, un proyecto de ley de uso de la fuerza para que Carabineros y el Ejército, al momento de hacer algún control o algo, se puedan defender, porque no puede ser que hoy día se atente con las personas que más nos cuidan, que son Carabineros, que son las fuerzas de orden público. O sea, en cualquier parte del territorio donde voy, Luis, toda la gente me pide más dotación, me pide más Carabineros, me pide mayor infraestructura. Yo me he puesto a disposición de lo que se requiere como gobernadora regional y como consejo regional en que los Carabineros tengan más infraestructura, más vehículos, más retenes, pero eso no es suficiente, eso no resguarda la vida de un Carabinero. O sea, se destruye una familia completa. La familia de Carabineros estaba destruida. Yo cuando los pude acompañar el día sábado, era un dolor que no tengo palabras para poder describir el dolor que sentían esos funcionarios públicos que se levantan día a día para poder cuidarnos y que constantemente nosotros queremos tener un Carabinero en cada esquina, pero ¿para qué? ¿Para que cualquiera se limpie las manos con ellos y los mate?
Gobernador,
ya no podemos reflexionar más, Luis. Hay que tomar acciones concretas. Se acabó la reflexión, se acabó el decir. Con acciones concretas hay que tomar medidas.
Yo sé que estoy seguro que usted vio la televisión, vio imagen, ¿no? ¿Se fijó los impactos balísticos que tiene por los costados de la camioneta donde iban los carabineros asesinados? ¿No le llama la atención eso a usted como autoridad?
O sea, a mí lo que me llama la atención es que los impactos balísticos eran para asesinar. O sea, ni siquiera, yo no he logrado visualizar si eran de estos vehículos blindados o no, pero sin lugar a duda, la idea no es que ya ni siquiera en la Araucanía y en la octava región tenemos que tener vehículos blindados para carabineros, sino que en todas partes. Pero no es la idea, ¿cómo vamos a tener que andar con vehículos blindados para que ellos no sean atacados?
Anoche,
los impactos balísticos eran para asesinarlos.
Yo no sé si vio anoche las declaraciones que hizo el fiscal nacional. Bueno, él da un, no sé si mensaje de esperanza o de tranquilidad, porque dice que primero los carabineros fueron acribillados y que después sus cuerpos fueron incinerados, quemados en el pick-up de la camioneta. Terrible, ¿por qué quiere que le diga?
O sea, es que es una alevosía, una maldad tremenda. O sea, no les bastó acribillarlos que después los quemaron. Eso es lo más doloroso, porque yo escuchaba varias declaraciones que decían, no, pero fueron acribillados y nos los mataron quemados. O sea, da igual si como tratando de justificar, ¿no? El dolor para esa familia y el dolor para el país no va a ser distinto porque los mataron a balazo o porque los mataron incinerándolo. Fueron asesinados cruelmente.
Respecto a las motivaciones,
eso no se le hace ni siquiera a los animales, Luis. Ni siquiera a los animales se le hace eso.
Bueno, Dora, y respecto a las motivaciones, ¿considera usted de que esto coincide además con la alta pena que recibió el líder de la CAM, Héctor Yaitul? ¿Estará conectado eso con una represalia, una acción de venganza hacia la policía?
¿Pero por qué a la policía? Lo que pasa es que yo no logro, ojalá que no sea así, ojalá que no coincida con lo que sucedió con este señor, porque no puede ser que en nuestro país la justicia la tomen las personas con sus propias manos. La justicia la imparte el Poder Judicial, el Ministerio Público, para eso hay instituciones que se encargan de impartir justicia, no la ciudadanía con sus propias manos.
Bueno, ahora
espero que no esté relacionado.
¿Estuvo la oportunidad de hablar con la general de la séptima zona, Maureen Espinosa? ¿Habló con ella?
Sí, hablé con ella. Estuve con ella el día viernes, antes de que sucediera esto, y el día sábado, y la verdad es que estaban devastados, pero con la tranquilidad de seguir trabajando y de seguir trabajando 24/7, me dijo, gobernadora, yo le agradezco que ustedes estén aquí acompañando. No nos dejen solos, pero nosotros vamos a seguir trabajando las 24 horas del día y de lunes a domingo. Eso es lo que hay que hacer con carabineros, apoyarlos, brindarles las condiciones, no generarles problemas.
Estamos conversando directo con la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo. La lleva a otra materia, la conmemoración, la celebración del Día del Emprendimiento Nacional. Y hoy día justo en el diario La Prensa, en titular, aparece un usuario del INDAP, de acá de la región del Maule. Se trata de Fideliza, que convirtió las flores en su motor de desarrollo. Linda noticia, aparece hoy día en los titulares. Debe ser alguna usuaria acá de la zona del Maule, la que aparece ahí en portada en el diario La Prensa.
Así es, bueno, hoy día en el Día del Emprendimiento, para nosotros es fundamental apoyar el emprendimiento y lo hemos hecho de nuestra Corporación Regional de Desarrollo Productiva. No es suficiente, hay que seguir fortaleciendo el emprendimiento, por eso hay varios programas que tenemos financiados, no solamente desde la corporación, porque nosotros desde la corporación nos financiamos programas, generamos espacios de visibilización, pero sí desde el gobierno regional hemos aprobado programas para el FOSIS, para que fortalezca el emprendimiento informal, y desde Cercotec para fortalecer el emprendimiento formal y a mayor escala, como también lo hemos hecho de Corfo, con quien estamos a puertas de firmar el compromiso de establecer en la región del Maule el Comité de Fomento Productivo, que lo que busca es para este año distribuir más de 400 millones de pesos para fortalecer el emprendimiento en los distintos ámbitos, Luis.
Ya. Y quiero que, si lo estima conveniente, gobernadora, desarrollar un saludo con motivo de lo que va a pasar en un par de horas más. Pasado mañana se celebra el Día del Trabajador. Es una conmemoración a nivel internacional. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus deseos? Bueno, ahora lo escuchamos.
Bueno, en el Día del Trabajador, yo espero que nuestro país siga generando mejores condiciones para los trabajadores. Espero que con el tema de la ley 40 horas avancemos no solamente desde la empresa privada, sino que también a lo público. Hay que implementar en el corto plazo las 40 horas también de lo público, no solamente de la empresa privada. Y obviamente garantizar el teletrabajo y las condiciones necesarias que requieren hoy día los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen hijos menores de 14 años, que tienen a su cuidado adultos mayores y, por cierto, los que tienen hijos con condiciones espectroautistas.
Bien.
Bueno, eso deseo para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de la región del Maule, y particularmente que a los que trabajan en la temporada se garantice el traslado, la locomoción adecuada y obviamente las condiciones para que ellos tengan una buena jornada laboral, porque son quienes trabajan alimentando al Maule, sobre todo en los espacios más complejos que son los servicios y en la agricultura.
Bueno, ahora le deseo que tenga una buena semana y que vengan días mejores para todos quienes habitamos este territorio, que se mejore el tema de la sensación de seguridad que está tan dañada, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar todos, las autoridades, las policías, ustedes las autoridades políticas, la gente también tiene que desarrollar acciones para prevenir también algún tipo de incivilidad y todo eso. Hay que trabajar en eso.
Así es, Luis.
Gracias.
Hay que trabajar en conjunto. Buena semana para todos y que tengan buenos días. Muchas gracias.
Buenos días, gracias. Hasta luego.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, VLN Radio. Siempre atentos.
Son las 8:41 minutos.
Vamos a otras noticias aquí en Sala de Prensa esta mañana de día lunes. Anuncio de construcción del primer centro de rehabilitación para Gualañí en Marca. Extensa cuenta pública de la alcaldesa Carolina Muñoz. Una serie de iniciativas consideradas para financiamiento durante el presente año 2024 dio a conocer a la alcaldesa de Gualañí al término de lo que fue su extensa y detallada cuenta pública que rindió a la comunidad la noche del pasado viernes en el gimnasio San José de la comuna. A la cita fueron especialmente invitados dirigentes vecinales, concejales, vecinos, funcionarios municipales, consejeros regionales y parlamentarios como Hugo Rey de Renovación Nacional y Jorge Guzmán de Bópoli. La jefa comunal dio a conocer a BLN Radio que uno de los proyectos y para los cuales va a gestionar su financiamiento por diferentes vías corresponden al mejoramiento de la plaza de armas de la comuna, donde se busca un ambiente armónico de recreación familiar e integración social que disminuya las incivilidades y se fortalezca las actividades físicas comunitarias, mejorando las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y mantención de las áreas verdes por la suma de más de 183 millones de pesos.
Busca mejorar el entorno, instalar juegos y además iluminarla porque está demasiado oscura, generar algunas zonas de juegos para que se diferencien de las zonas de circulación de la plaza. Además tenemos considerado ese proyecto por un monto de 183 millones de pesos.
Al mismo tiempo mencionó el futuro proyecto del mejoramiento del espacio público para la Villa Alborada por la suma de 175 millones de pesos y también la reposición de la infraestructura deportiva del Estadio Municipal de Gualañí, por un monto superior a los 183 millones.
Son tres espacios que hoy día están en muy malas condiciones y queremos mejorarlos para tener entornos más amigables en ese sector, iniciativa que supera los 175 millones de pesos. También tenemos considerada la reposición e infraestructura del Estadio Municipal de Gualañí, donde se busca mejorar las galerías, también cambiar los focos de iluminación e instalar una caseta transmisión, además del cambio del generador, mejoras que van a alcanzar los 183 millones de pesos.
Para el sector de Villarrío, la alcaldesa Carolina Muñoz también anunció un interesante proyecto de desarrollo, por ejemplo, la habilitación y cierre perimetral de la cancha de fútbol e incluye el empaste natural del recinto y un acumulador, bombas y riego por aspersión por la suma de 184 millones 781 mil pesos según el proyecto presentado.
Un proyecto que se trabajó con el Club Deportivo Villarrío para poder avanzar en su anhelada cancha, la cual considera la habilitación de estanque de acumulación de agua, empaste natural de la cancha y bombas de riego por aspersión, iniciativa que va a superar los 184 millones de pesos.
Para el presente año 2024, la alcaldesa Carolina Muñoz anunció también el mejoramiento del cuartel de la primera compañía de bomberos de Gualañí por más de 133 millones de pesos y el mejoramiento del cuartel de la segunda compañía de la Huerta de Mataquito por la suma de 47 millones de pesos y un proyecto de ampliación de la posta Espinalillo con una inversión cercana a los 185 millones.
que considera un mejoramiento integral de la infraestructura del cuartel Primera Compañía de Bomberos de Gualañé por 133 millones de pesos. También se va a mejorar el cuartel de la Segunda Compañía de la Huerta de Mataquito. Se considera la ampliación y mejoramiento de la puesta de Espinalillo de la comuna de Gualañé, donde se van a reorganizar los espacios, hacer otros box para poder tener dependencias que puedan entregar una satisfacción al usuario por más de 184 millones de pesos.
Gualañé Urbano y La Huerta verán implementados próximamente reductores de velocidad y aumento de la señalética vial debido al incremento de accidentes por cifras del orden de los 186 millones de pesos en esta materia.
Los anhelados reductores de velocidad de La Huerta de Mataquito, medidas de seguridad vial que habían solicitado por muchos años en los vecinos de ese sector en atención a los accidentes y complicaciones que les genera el tránsito por la ruta J60. La iniciativa va a costar cerca de los 186 millones de pesos.
Otra de las iniciativas municipales de Gualañé dan cuenta del empleo de 74 millones de pesos para el mejoramiento de la plaza de la ex línea férrea. También se considera la construcción de refugios peatonales y repintado de paso de cebra por la suma de 74 millones. Las ideas presentadas por la administración de la alcaldesa Carolina Muñoz también contemplan la reposición del gran letrero turístico de Gualañé. Gualañé posee su respectivo letrero de señalización turística de madera en deficiente estado, en muy malas condiciones. Este está ubicado en el kilómetro 64 de la ruta J60, en el sector del Estaradero de Mirarrío. Este letrero fue construido con una precariedad absoluta, más que ayudar al turismo, simplemente lo opaca. Aquí en este lugar se proyecta remover el actual letrero de Gualañé y en su reemplazo se proyecta levantar el Gualañé con letras volumétricas de material de acero, con zócalo de hormigón y paisajismo circundante por la suma de 67 millones de pesos. Para Peralillo también hay buenas noticias, porque se van a construir nuevas canchas de fútbol y de pádel, con proyectos PMU subdere por la suma de 74 millones de pesos. También con fondos estatales se pretende reponer las áreas verdes de Villa Padre Carmelo González por la suma de 154 millones de pesos. También se hará un saneamiento sanitario para los sectores de las Azucenas y las Higueras, que no cuentan con matriz de agua potable, para un total de 20 viviendas que allí existen por más de 300 millones de pesos. Pero sin duda, auditores, que la iniciativa mayormente aplaudida por la comunidad que asistió a la cuenta pública de Carolina Muñoz fue el anuncio de la construcción del primer centro de rehabilitación y sala multipropósito para Gualañé.
Esto se impulsa a través de las conversaciones que tuvimos con diferentes personas con discapacidad y además con el sueño que tenía la agrupación Sueños Sin Límites por contar con un espacio donde puedan hacerse terapia, rehabilitación. Va a ser nuestra primera centro de rehabilitación que va a tener la comuna de Gualañé, va a estar ubicado en la calle Lautaro.
La iniciativa, que alegró a agrupaciones como Sueños Sin Límites y Sueño Azul y otras, traerá un espacio físico donde los beneficiarios podrán desarrollar todas sus terapias. En lo particular, el proyecto pretende desarrollar una construcción de 190 metros cuadrados para trabajos de rehabilitación y terapias, que incluye 3 salas multiuso, 2 oficinas para funcionarios, 2 baños universales, bodegas, área de circulación e inclusión a un patio central que estará ubicado en la parte alta de la comuna de Gualañé por un monto cercano a los 200 millones de pesos. Gran noticia para Gualañé entonces, todo lo que se está anunciando en la nueva administración de la municipalidad que dirige la alcaldesa Carolina Muñoz y su equipo de profesionales. Dentro de las noticias proyectadas o presentadas el día viernes de la noche en su cuenta pública, creemos que la más importante es este gran centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Va a quedar en la historia porque este es el primer centro que se va a construir en la costera comuna de Gualañé. Felicitaciones. Vamos a la pausa. Más adelante, Pulso Ciudadano, aprobación del presidente Boric sigue a la baja y Matei lidera las preferencias presidenciales. La pausa y volvemos.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
TLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Tenemos los últimos resultados de la encuesta Pulso Ciudadano que arrojaron que la aprobación del presidente Boric continúa a la baja y que entre las preferencias presidenciales Evelyn Matthei se posiciona como los mejores resultados. Las cifras exhibieron que el presidente Boric tiene una aprobación del 26%, es decir, 1,7 puntos menos que en relación a marzo pasado. Esto se traduce que en su desaprobación es de un 61%, 0,7 puntos más que hace 30 días. El 13% restante no sabe evaluar la gestión del mandatario. En otro tópico, las preferencias presidenciales ponen primera mayoría a Evelyn Matthei con un 28,5%, 3 puntos más que la medición anterior. Luego le siguen José Antonio Kast con un 15,6%, aparece después Michelle Bachelet con un 7,1%, más abajo Camila Vallejo con 3,5% y Marco Enrique Ominami con un 2,2%. Un 65,9% de la población considera que la reforma que Chile más necesita es la reforma de pensiones. Un 41,7% indica que la reforma al sistema político y un 25,5% indica que la reforma tributaria con el pacto fiscal. A juicio de la ciudadanía, los principales problemas del país son delincuencia con un 48,6%, inmigración con un 34,4%, el tema de la inflación 21,8% y el tema del narcotráfico con un 20,5%, que son los temas que hoy día le preocupan al ciudadano de nuestro país.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. 2 grandes noticias quiere compartir con la audiencia de BLN Radio el precandidato a la alcaldía de Curicó, el independiente Carlos Drebs, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, buenos días.
Hola, Luis Alberto, gusto en saludarte a ti y a toda la gente que escucha Radio BLN a esta hora de la mañana. Feliz y agradecido nos sentimos el día de hoy.
¿Por qué? ¿Motivos?
Bueno, como te adelantaba, tenemos 2 grandes noticias que queremos compartir con la ciudad, con los curicanos. La primera, Luis, dice relación con que nos convertimos el día de hoy, la noche de ayer en realidad, en la primera candidatura independiente, esta que yo digo que es la única 100% independiente, en reunir, y por lejos, las firmas que el CERVEL exigía para poder inscribirnos como candidato independiente. Así que agradecer a todos los curicanos que están creyendo y que creen y que entienden este proyecto ciudadano que le estamos proponiendo a la comuna.
Carlos,
eso por un lado.
Ya, pero ¿cuánto es el mínimo y cuántas firmas lograste reunir en este proyecto?
Mira, el mínimo eran 563, Luis, y nosotros ya vamos, ahí te compartí el pantallazo, ya vamos en 609 al día de ayer en la noche. Sin embargo, este es un trabajo que continúa, porque como adelantábamos en otros medios y acá mismo, queremos ser miles, o queremos reunir a miles de voluntades para este proyecto que pretende cambiar la historia de nuestra comuna. Esa es la primera gran noticia. Y la segunda, que también nos tiene muy contentos, es que la semana pasada nos llegó un sondeo serio de una empresa que también te compartí el link, ¿cierto? Y la idea es que lo puedan compartir con la ciudad para que todos vean, que nos posiciona en carrera, Luis, de forma importante para nosotros que no tenemos tanto nivel de conocimiento por parte de la ciudad, nos coloca como la candidatura independiente mejor perfilada y nos coloca tan solo 1 punto, lo cual es un empate técnico del candidato del alcalde. alguien podría decir, pero estás perdiendo. Sí, pero yo no tengo una trayectoria política importante, estamos recién comenzando esto y somos lo único que estamos subiéndolo. Y yo siento que las candidaturas tradicionales tocaron techo, se les acabó el combustible y a nosotros nos queda mucho por avanzar.
Carlos, ¿quién aplicó esta encuesta, el sondeo que tú me compartiste?
El Centro de Estudios Estadísticos de Chile, Luis.
Me llama la atención que en esta encuesta, porque tú me la compartiste, la estoy revisando, aparecen figuras que no van derechamente a una elección al cargo de alcalde. Por ejemplo, aparece una Ivette Cheire, que no va. Aparece Patricio claro. Bustamante, que no va tampoco, y que también saca algún tipo de votación en esta encuesta. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, esta encuesta, Luis, no fue solicitada por nosotros, como sí hemos solicitado encuestas en ocasiones anteriores, y también la hemos compartido con la ciudad. A nosotros nos llegó, y seguramente al tratarse de una empresa de afuera, porque entiendo que es de Temuco, no tiene tanto conocimiento de lo que está pasando políticamente acá en torno a quiénes son los candidatos que finalmente van. Lo que sí me comentaba un amigo cercano es que es una empresa seria que ha acertado en casi todos los comicios electorales de la Araucanía. Eso se puede ver en las publicaciones de los diarios de allá, principalmente del diario Araucanía. Y bueno, yo creo que es un parámetro más, no hay que volverse loco tampoco, y la idea es poder obviamente hacer sondeos más serios de acá a cara a las elecciones. Yo desconozco si han salido nuevos sondeos. La verdad es que cuando nosotros hicimos encuestas las compartimos con transparencia de cara a la ciudadanía, pero desconozco si el resto de los partidos ha realizado encuestas y si la ha compartido o no en la ciudad. Entiendo que no.
Ya. ¿Y tú sabes cómo fue el método de la consulta? ¿Fue face to face o fue un llamado telefónico? Porque acá la muestra dice que se encuestó a 122 personas de Sarmiento, se encuestó a 52 de los Nicha, 48 de los integrantes.
Claro.
¿Cómo fue esto?
Señala que es presencial el muestreo, Bobby.
Ya, presencial entonces. En Upeo se entrevistó a 29 personas, en Agua Negra a 245 habitantes, en Rauquena 69, en Bombero Garrido a 121, en la Avenida España 96, en El Bordo a 61, en Santa Fe 53, en Tutuquena 37 y en Zapallar se entrevistó, se supone, a 52 habitantes o vecinos. Eso es un poco el muestreo, ¿no? De lo que se...
Claro, de que, 985 de lo que personas, tengo entendido, lo cual, para todos los que saben un poco de estadística, da cuenta de que hay una confianza probabilística importante en ese número.
Ya, resultados oficiales jueves 25 de abril de 2024. Ahí fue el momento en que se presentó la encuesta. Y el sitio o la empresa que hace este estudio está en www.setchile.cl. Tú me dices que es una empresa del sur del país, ¿no?
Sí, estuvimos revisando nosotros, que también nos dio curiosidad, y sabe que es una empresa de Temuco.
Ya. ¿Y esto te alegra, Carlos?
¿Cómo?
¿Te alegran los resultados? Como en segunda ubicación, ¿no? Después del alcalde, perdón, del candidato oficialista.
O sea, claro, si me coloca a un punto de la persona que tiene todo el aparataje municipal hoy en día para salir a mostrarse, entregar beneficios, y que tiene el respaldo del actual edil, claramente que a este pobre, cierto, hombre, le alegra mucho poder estar a un punto tan solo, en circunstancias que estamos recién comenzando nuestro trabajo, y la gente nos está recién empezando a conocer.
Bueno, te agradezco este contacto telefónico con estas dos noticias que a ti te favorecen, según tu mirada. Que estés muy bien, Carlos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
La información de primera fuente está en Sala de Prensa.
Y cuando faltan solamente 2:30 para las 9 de la mañana, vamos a nuestro habitual resumen de las noticias.
Resumen en Sala de Prensa.
Mientras pasan las horas, se conocen más antecedentes sobre la emboscada que cobró la vida de 3 carabineros de la zona de Cañete. Ayer domingo, el Servicio Médico Legal reconoció oficialmente los cuerpos de los uniformados. Fiscal Nacional confirmó anoche que los carabineros asesinados habrían fallecido por impactos balísticos. Y parlamentario suspende semana territorial para acelerar durante esta semana leyes de seguridad tras emboscada en Cañete. En otras noticias destacamos en esta oportunidad, banda de cuateros sumó 85 años de cárcel por distintos delitos cometidos aquí en la región del Maule. Anuncio de construcción del primer centro de rehabilitación para Gualañi en Marca, la extensa cuenta pública de la alcaldesa Carolina Muñoz. Pulso Ciudadano, aprobación del presidente Boric sigue a la baja y Matei lidera actualmente las preferencias presidenciales. Hasta aquí las noticias por ahora, les deseo que tengan todos una gran semana. Muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.